Radio UNAL presenta La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo. Les damos la bienvenida a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que vamos a desarrollar a continuación son los siguientes. Ayer se llevaron a cabo diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el Instituto Caro y Cuervo. Abierta convocatoria de la revista Thesaurus para participar en la construcción de su número 61. En el Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo el lanzamiento de la Biblioteca de Escritoras Colombianas del Ministerio de Cultura. Están abiertas las inscripciones para los interesados en la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua hasta el próximo 30 de abril. Ayer se llevaron a cabo diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el Instituto Caro y Cuervo. El tema del Día Internacional de la Mujer propuesto por la ONU es el de igualdad de género hoy para un mañana sostenible, y se reconoce la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas. Potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y la reducción del riesgo de desastres es uno de los mayores desafíos mundiales del siglo XXI. Los aspectos relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad han tenido y seguirán teniendo consecuencias graves y duraderas en nuestro desarrollo social, económico y medioambiental. Las personas más vulnerables y marginadas son quienes sufren sus efectos más nefastos. Cada vez es más evidente que las mujeres son más vulnerables al impacto del cambio climático que los hombres, ya que constituyen la mayoría de la población pobre del mundo y son más dependientes de los recursos naturales que están bajo la amenaza del cambio climático. Al mismo tiempo, las mujeres y las niñas son líderes eficaces y poderosas que impulsan el cambio para lograr la mitigación y la adaptación climáticas. Se implican en iniciativas sostenibles en todo el mundo y su participación y liderazgo generan una acción por el clima más eficaz. Para lograr el desarrollo sostenible y una mayor igualdad de género, es esencial seguir explorando las oportunidades, así como las limitaciones, para permitir que las mujeres y las niñas tengan voz y participen en pie de igualdad en la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático. Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de nuestro alcance. El Instituto Caro y Cuervo conmemoró con diversos actos el Día Internacional de la Mujer. Destacamos en esta emisión las palabras de la directora del Instituto, Carmen Millán, en la apertura de las mismas.
Quiero agradecer su presencia esta mañana y agradecer a la Oficina de Talento Humano por todos los detalles que hay aquí alrededor hoy para conmemorar, y quiero que usemos ese verbo, conmemorar, no celebrar. El Día de la Mujer, el 8 de marzo, es un día internacional que se celebra, comillas, celebra en el mundo entero, se conmemora en el mundo entero. Es una conmemoración política, no es el día en que se ha venido convirtiendo de los descuentos para las mujeres como si fuéramos ingenuas y no supiéramos que los descuentos nos los van a clavar en otro día o ya no los clavaron vendiendo más caro el inventario anterior o que son cosas viejas que necesitan salir de ellas. Uno debe desarrollar y las mujeres tenemos esa ventaja de saber cuáles son los precios justos y todo eso. Tenemos fama del regateo y toda esa cosa. Conmemoramos. ¿Qué conmemoramos? La Organización de Naciones Unidas, en la página dedicada al 8 de marzo, que las invito y los invito a conocer, nos dice que el Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, están conmemorando. Están siguiendo una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. Celebrado por las Naciones Unidas desde 1975 y proclamado por la Asamblea en 1977, el Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. De conformidad con la declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de América, el 28 de febrero de 1909, se celebró en todo el país el primer Día Nacional de la Mujer y se siguió celebrando el último domingo de febrero hasta 1913. No obstante, un hito relevante del movimiento femenino en los Estados Unidos se remonta a 1848. Indignadas por la prohibición que impedía a las mujeres hablar en una convención contra la esclavitud, las norteamericanas Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott congregaron a cientos de personas en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres que se realizaba en Nueva York. Había nacido un movimiento. En 1910, en Copenhague, Dinamarca, cientos de participantes de 17 países reunidas en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas deciden organizar anualmente una jornada de la mujer teniendo por mira reforzar su lucha para obtener el sufragio universal. En 1911 se celebra el Día de la Mujer en numerosos países europeos y en Estados Unidos. La fecha fue el 19 de marzo en conmemoración de la Revolución de 1848 y de la Comuna de París. Además del derecho a votar y de ocupar cargos públicos, las mujeres exigieron derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Tras la Segunda Guerra Mundial, el 8 de marzo comenzó a celebrarse en muchos países, incluso antes de ser reconocido por la ONU en 1977 como Día Internacional de la Mujer. Finalmente, en 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez el 8 de marzo. Desde esa fecha, la ONU y sus agencias han trabajado en la lucha de género de manera incansable. Los grandes resultados y propuestas se materializaron en 1995 con la adopción de la Declaración de la Plataforma de Beijing, una hoja de ruta histórica firmada por 189 gobiernos hace 20 años y más de 20 años, que establece la agenda para la materialización de los derechos de las mujeres. Y en 2015 las mujeres logramos la inclusión del objetivo 5 en los objetivos de desarrollo sostenible. Colombia empezó temprano, y empezó temprano con intervenciones en la cultura, como vamos a ver con un juego que tenemos para ustedes ahora. Colombia tuvo mujeres destacadísimas en la lucha por el sufragio femenino, por los derechos laborales. Muchas mujeres sin demasiada información sobre el trayecto del derecho político de las mujeres a ser elegidas, a elegir, tienen en su memoria el nombre de María Cano. Muchas mujeres sabemos que allí hubo una piedra angular, y por esa razón quise traer para ustedes, para los grupos que vamos a hacer ahora, un libro de una escritora que es profesora aquí en el Instituto Caro y Cuervo. Es un libro que se llama Dinamita, y se llama Dinamita en memoria de una frase de María Cano, que ya después ustedes encontrarán. Susana Esquivel es la autora de Dinamita, y hay 6 ejemplares de Dinamita para que entre los grupos que van a organizarse, entonces puedan entre ustedes decidir quién se va a quedar con el libro. Desafortunadamente todavía no me repongo de los regalos de Navidad y no pude comprar para todas regalos, pero bueno, hay flores, hay rosas, rosas rosaditas, cortesía pues de la caja de compensación familiar y las gestiones de talento humano. Recibamos las rosas con un poema interesantísimo de una mujer que compuso un poema con todas las formas de decir rosa, con algo que los lingüistas llaman las suprasegmentales. Cada vez que decimos algo, lo decimos en un tono diferente, o según el tono que digamos, vamos a convenir un significado diferente. Gertrude Stein escribió un poema que se llama Es una rosa. Entonces el poema dice, y ustedes lo pueden replicar como quieran hacerlo, porque esa es la gracia, con los suprasegmentales de ella. Una rosa es una rosa. 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 ¡Uy, una rosa! Y por ahí ustedes pueden encontrar muchas formas. Reciban esa rosa rosada con el poema de Gertrude Stein y también con el significado que tenían en Roma las rosas y que tienen, siguen teniendo en la literatura del mundo. Son amor cuando son rojas, ¿no? Porque en Occidente son rojas porque Venus se enamoró de Adonis y un señor celoso que era el gran dios que prohibía ese amor, que no lo permitía. Y como castigo, Adonis murió y se desangró al lado de un rosal de rosas blancas. Y el rosal se tiñó de rojo. Y por eso las rosas rojas son las rosas que reflejan el amor. La primera ópera americana se llama La Púrpura de la Rosa, el rojo de la rosa. Obviamente ya sabremos el tema. Esas son las rosas del amor. Las rosas blancas nos dicen que son las de la pureza, ¿no? Pero para nosotras, que sabemos la historia de las rosas del amor, las rosas blancas son las que todavía no se han teñido de amor. Y en Roma se decía subrosa para decir algo secreto. Y ese mundo muchas veces es el mundo de nosotras. Muchísimas gracias. Celebren. Hay una cantidad de cosas para celebrar todos los días, pero el 8 de marzo uno conmemora. Gracias.
Abierta convocatoria a la revista Tesauros para participar en la construcción de su número 61. A sus 75 años, Tesauros mantiene como su objetivo principal la publicación y divulgación de investigaciones originales en ciencias del lenguaje y estudios literarios enfocados en la difusión de estudios sobre literatura y cultura, lingüística teórica y aplicada, escritura creativa y estudios editoriales. Asimismo, busca promover el intercambio de ideas entre especialistas en marcos de interdisciplinariedad. Este número monográfico, el número 61, el tema principal, el eje temático es poesía contemporánea en Colombia y cuenta con Guillermo Molina Morales como editor invitado. El objetivo es establecer un diálogo con la poesía contemporánea escrita en Colombia, un diálogo abierto, dinámico y múltiple, y se trata además de expandir las posibilidades de sentido de las obras escritas, destacar propuestas de nuevas formas de entender nuestro mundo, establecer relaciones hasta ahora inesperadas, señalar caminos inexplorados, imaginarlos juntos. La poesía necesita el movimiento del foro público. El agua estancada siempre se pudre. No podemos conformarnos con la proliferación acrítica de poemas y con las repetitivas conversaciones y lamentos de bar. La fecha máxima para el envío de documentos está prevista para el 21 de marzo de 2022. Quedan ya pocos días. Los interesados pueden encontrar más información en la página web www.caroycuervo.gov.co. En el Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo el lanzamiento de la Biblioteca de Escritoras Colombianas del Ministerio de Cultura. Esta es una colección de 18 títulos de algunas de las autoras más representativas del país, nacidas desde la colonia hasta la primera mitad del siglo XX. Tiene como objetivo principal rescatar las obras de autoras sobresalientes con el propósito de resaltar su labor y generar un reconocimiento. Es una colección diversa que incluye novelas, poesía, teatro, autobiografía, entre otros géneros. Los ejemplares muy pronto se van a encontrar en la red de bibliotecas públicas del país. Adicionalmente, una alianza con editoriales independientes como Tragaluz, Laguna, La Jaula, Más Sincronía, Macandal, Salvaje, Monigote, Luna Libros, Sílaba e Impar permitirá que 11 de estos libros de la colección estén disponibles para la venta. La biblioteca busca promover la lectura de escritoras colombianas a través de la circulación de estos títulos, que fueron seleccionados por un comité de especialistas que incluyó académicas, literatas, libreras y gestoras culturales, encabezadas de la escritora Pilar Quintana, ganadora del premio Alfaguara de Novela 2021. Este proceso se realizó durante 2 años y contó con una inversión superior a los 722 millones de pesos. Nos encargamos de desenterrar, buscar y salvaguardar la memoria de la escritura hecha por mujeres en nuestro país. Fue un trabajo de grandes satisfacciones. Dentro de las escritoras hay mestizas, negras, una de ellas es raizal y otra indígena. Leer libros escritos por mujeres es atender a la polifonía de la historia. De esta manera podemos ampliar este esfuerzo, destaca Pilar Quintana. Esta colección llega a los territorios a través de la red de bibliotecas públicas en la primera fase, a 150 bibliotecas de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada. A partir de junio, el resto del país va a poder disfrutar de esta colección y será posible que los niños, niñas y jóvenes colombianos tengan nuevas herramientas de formación. A partir de abril, en cerca de 87 librerías de diferentes ciudades de Colombia, se podrán adquirir 11 títulos. Las 7 obras que no serán comercializadas van a estar disponibles en la página web del Ministerio de Cultura, www.mincultura.gov.co, y de la Biblioteca Nacional de Colombia, www.bibliotecanacional.gov.co. Estos son los títulos de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, su vida, autobiografía de Francisca Josefa del Castillo, con prólogo de Ángela Inés Robledo. Una holandesa en América, novela de Soledad Acosta de Samper, con prólogo de Carolina Alzate. Déjennos tranquilas, textos periodísticos de Sofía Ospina de Navarro, con prólogo de Paloma Pérez Sastre. Los hijos de ella, obra de teatro de Amira de la Rosa, con prólogo de Patricia Ariza. Autobiografía de Una uña, columnas de Emilia Pardo Umaña, con prólogo de Rosario del Castillo. Mi Cristo Negro, novela de Teresa Martínez de Varela, con prólogo de Ichihan Rentería Salazar. Ángela y el Diablo, cuentos de Elisa Mújica, con prólogo de Lina Alonso Castillo. Acá empieza el fuego, poesía de Emilia Ayarza, con prólogo de Camila Charri Noriega. Ninguna voz repetirá la mía, poesía de Meira del Mar, con prólogo de María Antonia León. El nombre de antes, poesía de Maruja Vieira, con prólogo de Adriana Villegas Bortero. Mi Capitán Fabián Sicachá, novela de Flor Romero de Nora, con prólogo de Aleida Gutiérrez Mavesoy. La M de las Moscas, cuentos de Elena Araújo, con prólogo de Natalia Mejía. Sail Ahoy, Vela a la Vista, novela de Hazel Robinson Abrahams, con prólogo de Adriana Rosas. Dos veces Alicia, novela de Alba Lucía Ángel, con prólogo de Alejandra Jaramillo Morales e Ivonne Alonso Mondragón. Tengo los pies en la cabeza, novela de Berichá Esperanza Aguablanca, con prólogo de Adriana Campos Umbarila. Oficio de Vivir, poesía de María Mercedes Carranza, con prólogo y compilación de su hija Melibea. La Mujer que Sabía Demasiado, novela de Silvia Galvis, con prólogo de Luz Mary Giraldo. Y Mido mi Cuarta y Me Paro en Ella, cuentos de Amalia Lu Pozo Figueroa, con prólogo de Belia Vidal. Cada título cuenta con un prólogo escrito por una especialista que da contexto a la obra y es autora, y permite repensar la literatura de las mujeres dentro del panorama colombiano. Están abiertas las inscripciones para los interesados en la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua hasta el próximo 20 de abril. La maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua ofrece formación en docencia e investigación basada en las tendencias aplicadas más recientemente a la enseñanza de lenguas extranjeras y segundas, enfoque comunicativo por tareas por proyectos, enfoque intercultural, educación bilingüe bicultural, educación propia, gramática cognitiva, enfoque léxico, métodos mixtos de investigación. El plan de estudios aborda las relaciones inseparables entre lengua, sociedad y cultura mediante la organización de los contenidos curriculares en 4 áreas temáticas: lingüística, sociolingüística, pedagogía y didáctica e investigación. Además de las selectivas ofrecidas por el programa, los estudiantes pueden cursar las de otros programas de posgrado del instituto, como son lingüística, literatura y cultura, estudios editoriales y escritura creativa. Para garantizar el abordaje de la enseñanza de español a comunidades indígenas y la comunidad sorda, la maestría en LL2 trabaja conjuntamente con profesionales de la Secretaría de Educación Distrital SED y el Instituto Nacional para Sordos INSOR. Por otra parte, los estudiantes tienen la oportunidad de participar como pasantes en los proyectos inscritos en la línea de investigación español como lengua extranjera y segunda del Instituto Caro y Cuervo y enmarcar el desarrollo de sus proyectos de grado dentro de los mismos. En el calendario de convocatorias es que destacar que la fecha de inscripción está abierta hasta el 30 de abril. La citación entrevista se llevará a cabo el 6 de mayo. Las entrevistas como tales se realizarán los días 12 y 13 de mayo, las pruebas de admisión el 19 y 20 de mayo, la publicación de los admitidos el 31 de mayo, la fecha de matrículas correrá entre el 21 y el 27 de junio y el inicio de clases el 1 de agosto de 2022. Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook estamos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Si requiere ampliar la información de estos y otros temas de su interés, les invitamos a consultar nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.ciradio.gov.co. Este espacio contó con la producción general de Santiago Cortés, dirección y presentación de Víctor Ogliastri. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de Radio UNAL. Radio UNAL presentó La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.